There's a long black train coming down the line, feeding off the souls that are lost and crying. Rails of sin, only evil remains.
Bueno, pues ya estamos de regreso y ya lo saben, está por aquí Miquel para hablarnos del sorteo de esta noche y luego entraremos con una cierta oxigenación melódica. Cuéntanos.
Pero antes el sorteo. El libro de Saraya Fernández Prieto, Palabras al Aire, incluye esos gazapos que ya nos cuenta todos los lunes en la sección del programa. Entonces elegimos uno y los oyentes en Twitter o en Facebook tienen que tratar, diríamos, de corregirlo. También hay quien ofrece gazapos alternativos que a veces son también muy divertidos, casi más que los originales. El de hoy es el siguiente. Me miró con mirada negligente y me dijo que mejor me dedicara a otra cosa. Así, con mirada negligente se lo dijo. Bueno, allí vayan los oyentes y corrijan el gazapo y luego, antes de las portadas, daremos el ganador. También ya tenemos opiniones, os avanzo algunas sobre la entrevista. Por ejemplo, Gabriela Serrano decía: en algún momento he pensado que bromeaba, pero me he dado cuenta que nadie se reía y que iba muy en serio. Los oyentes estaban realmente expectantes, bueno, estaban atendiendo con las orejas abiertas, diría yo, y en fin. Que muchos la vuelven a escuchar.
El pasado de la política es desolador.
Sí, sí, porque que nadie piense que en otros partidos la cosa es distinta.
Bien, muchísimas gracias, Miquel. Bueno, ayer inauguramos un ciclo de oxigenación de los oyentes que vamos a tener durante las próximas semanas, y es que estamos recuperando canciones del verano. Por supuesto, empezamos ayer con Eva María de Fórmula Quinta, porque era absolutamente obligado, y porque qué envidia nos da Eva María, que con su bikini de rayas se marchó a la playa mientras aquí seguimos trabajando. Y hoy nada más y nada menos que tenemos a Los Payos y a María Isabel.
La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel, cantando con mi guitarra para ti, María Isabel. La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel, cantando con mi guitarra para ti, María Isabel. Coge tu sombrero y póntelo. Vamos a la playa, calienta el sol. Coge tu sombrero y póntelo. Vamos a la playa, calienta el sol. Shiribiribi, pom 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 pom. 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 En la arena escribí tu nombre y luego yo lo borré, para que nadie pisara tu nombre, María Isabel. En la arena escribí tu nombre y luego yo lo borré, para que nadie pisara tu nombre, María Isabel. Coge tu sombrero y póntelo. Vamos a la playa, calienta el sol. Coge tu sombrero y póntelo. Vamos a la playa, calienta el sol. Shiribiribi, pom 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 pom. 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 La luna fue caminando junto a las olas del mar. Tenía celos de tus ojos y tu forma de mirar. La luna fue caminando junto a las olas del mar. Tenía celos de tus ojos y tu forma de mirar. Coge tu sombrero y póntelo. Vamos a la playa, calienta el sol. Coge tu sombrero y póntelo. Vamos a la playa, calienta el sol. Shiribiribi, pom 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 pom. 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 Shiribiribi, pom 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 pom.
Bueno, pues verdaderamente la canción es notable, nos traía muchos recuerdos y ha habido gente en esta mesa que ha dado gracias al Altísimo porque ya no tenemos televisión. No voy a dar más detalles porque sería indiscreta, sería indiscreto por mi parte, pero en fin, la verdad es que hemos pasado un momento muy agradable y esperamos que ustedes también. Entramos de fondo en nuestra tertulia y la verdad es que no me queda más remedio, no es por ningún tipo de animadversión personal, pero resulta que hoy Montoro tenía que explicarse por la historia de las fincas reales o supuestas de la infanta. Yo reconozco que esto me parece tremendo y hoy casi lo único que lo supera es que hemos descubierto que el juez del caso Blesa citaba en su auto la Wikipedia, que bueno, ya esto ya me parece verdaderamente para romper a llorar. Pero Montoro hoy, pues se supone que tendría que haber dado alguna explicación. En realidad tendría que haber dimitido, pero en fin, por lo menos tenía que haber dado alguna explicación y escuchen ustedes cómo iba hoy Montoro de displicente y de poco claro.
No, técnicamente no lo sé. Técnicamente no estoy en condiciones de serlo, lo tendré cuando acabe esa investigación, pero técnicamente no lo sé. Pero lo que le digo es que no vean fantasmas volando, que es que es decir, esa intención de ver fantasmas volando todo el día especulando, son errores puramente administrativos, son errores derivados de una numeración de Denesis. No, que no tengo ninguna explicación, ya se digo que no. No puedo, si no puedo tenerlo en el sentido de que tengo que esperar el resultado de esa investigación, que es la que determinará exactamente el origen del error. Pero insisto en que, y quería explicarlo así a la opinión pública, porque va a parecer que veo tantas cosas en términos, ya lo he dicho antes, que si esto es posible, no es posible, es un error. Que no estoy en condiciones de darles una explicación sobre hechos concretos, como le he dicho antes.
Esto de los Denesis debería de explicarlo Sagrario Fernández Prieto el lunes de la semana que viene, porque debe estar a la altura gramatical de los tasises o cosas de ese tipo, o sea, o los sofases o cosas así.
Me duelen los pieses.
A mí se me ocurría que es Isis, Osiris y Denesis. Ya y para Denesis.
Bueno, yo...
¿En qué manos estamos? Dios bendito.
Vamos a ver. Yo a veces tengo la sensación de que los políticos piensan que los españoles pensamos que seguimos viviendo en el siglo XIX o en la época de las cavernas. Vamos a ver, estamos en una sociedad informatizada. Por supuesto que existen maneras de saber, no ya en cuestión de días, sino en cuestión de horas o minutos, quién demonios ha metido en el sistema una serie de datos falsos. Eso de que se trata de un error el que aparezca el DNI de la infanta en la venta de 13 fincas, eso es técnicamente imposible. Es decir,
¿por qué cree usted que es imposible?
Pues porque un error podría producirse si tenemos un sistema informatizado o incluso un sistema con introducción de datos manual. Bueno, pues podría darse el caso de que al meter los datos automática o manualmente de un registrador se equivoque el sistema por un fallo del ordenador o se equivoque la persona que mete los datos a mano y meta ese DNI, pero eso no se puede dar 13 veces distintas con fincas de distintos sitios, es absurdo. El señor Montoro sabe que para poder meter esos datos, y más teniendo en cuenta que se trata de un DNI especial, el 14, que afecta a una persona muy especial, pues hombre, hay que tener unos privilegios en el sistema especiales. No todos los que trabajan en la agencia tributaria tienen acceso a todos los datos que hay en la agencia tributaria, sino que hay datos restringidos, y restringidos tanto en lo que respecta a lectura como en lo que respecta a escritura. Entonces, alguien ha tenido que meter esos datos por fuerza. Y los sistemas actualmente permiten detectar desde qué cuenta se ha hecho cualquier modificación en una base de datos. Por tanto, el señor Montoro no tiene más que preguntarlo. Por tanto, el señor Montoro o es enormemente ignorante, cosa que dudo, o está mintiendo conscientemente. Sabe que esos datos se han tenido que meter a posta. Y sabe que existen los medios para saber quién los ha metido. Bueno, pues que nos explique a los españoles quién ha alterado los datos de la agencia tributaria, ¿no?
Yo creo que se enfrenta a un problema muy grave que no termina de saber cómo resolver. Puede decir que ha sido un error. El problema de que ha sido un error es que es un error extraordinariamente grave. Pero hay otro problema más grave con esa explicación, que es que nadie se lo va a creer que ha habido un error. Y si da otra explicación que no sea la del error, pues va a tener que reconocer cosas tremendas. Nadie, por lo menos yo desde luego no he hablado con nadie que me sepa explicar qué es lo que haya podido pasar, ni siquiera en categoría de hipótesis, porque evidentemente puede haber un error al introducir un DNI a la hora de una titularidad catastral, pero evidentemente no solo se comprueba el número del DNI, se comprueba el nombre y el domicilio. Es decir, que cuando el ordenador te expele un dato, dice, pues sí, efectivamente, esto es el DNI de la infanta, puesto que es el 14. Pero la finca en el catastro está puesta a nombre de un señor que se llama Francisco López García. Luego, aquí hay un error. O incluso en el caso de que apareciera el nombre de la infanta, aparecería otro domicilio. Luego, lo que no es posible es que todos esos errores, hasta contar 13 inmuebles, se hayan producido y a nadie le haya chocado. Es que es una cosa
absolutamente... ¿Usted cree que es imposible?
Es imposible.
Hay mucha gente del propio Partido Popular, incluso del gobierno, que cree que es imposible.
Es imposible. Es absolutamente imposible. Y además, la directora de la Agencia Tributaria, que es la que ha firmado la certificación, cuando puede en un determinado momento esta señora firmar tantos papeles que algunos de ellos no se los lea, pero cuando se trata de remitir un informe de tan extraordinaria relevancia política, como es en el caso de la infanta, cabe esperar que lo haya leído. Y es extraordinariamente sorprendente que a esta señora no le haya chocado que de repente la infanta esté vendiendo fincas en el Pilar de la Horadada. O sea, es que no tiene... En ese momento, lo lógico de una persona de natural prudencia, digo, oye, ¿estáis seguros que esto es así? Y que se haga una mínima comprobación. O sea, que es que no, esto no se entiende de ninguna manera. Y como cualquier explicación que se dé es mala, malísima o terrorífica, pues acaba forzosamente en la dimisión de Montoro, que en estas alturas se tenía que haber producido ya. Pero es que no sé qué explicación va a dar. A estas alturas, él sabe lo que ha pasado. Y como lo que ha pasado no lo puede contar, pues ahora está pergeñando una mentira. Pero no hay mentira que le pueda cubrir en
ahora,
la equivocación.
Usted está seguro, y además es persona perita en esto, porque es registrador.
Sí, bueno, pero
es imposible.
Yo lo creo con respecto a la Agencia Tributaria. Desde luego, en un registro de la propiedad es absolutamente imposible que una cosa así pase. Porque, evidentemente, se pueden producir errores al introducir. Es decir, es perfectamente posible que al introducir unos datos en un ordenador, un señor teclee un nombre y luego al teclear el número le baile una cifra o dos.
Eso es posible.
Eso
sí.
Es perfectamente
sí,
posible.
Pero pasar de un DNI 8.423 sí, sí, al DNI 14 es imposible por baile de cifras.
Pero aún en el caso de que pase
usted,
eso...
hipotéticamente y aceptando que no pasamos de la hipótesis plausible, de la hipótesis de trabajo... ¿A qué atribuye este desmadre?
Es que no lo sé. Él, de verdad, César, me he estado dándole vueltas a la cabeza qué es lo que ha podido pasar. Mala fe, equivocación, una cadena de errores y cualquier explicación me parece imposible. Porque aun en el caso de la mala fe, decimos, bueno, esto está hecho con una finalidad torticera. ¿Cuál? ¿Cuál? Es que no se me ocurre, porque en un determinado momento engañar al juez, ponerle un trapo rojo como a un Miura y que se meta hasta la cocina y cuando ya se haya estrellado decir que no, que las fincas estas no tienen que ver con la infanta, pues me parece muy infantil, porque muy chapucero, ¿no? Y además es un determinado momento y dice, bueno, pues me ha llevado a engaño el certificado que me ha mandado la Agencia Tributaria. Luego, por otra parte, hay una cosa que evidentemente el desprestigio de la agencia, que por otra parte es una de las instituciones que en cuanto a buen funcionamiento sí tiene prestigio en la sociedad española, otra cosa es el grado de saña con la que en un determinado momento es capaz de perseguir a los contribuyentes, pero que funciona bien, hasta ahora siempre creímos que funciona
extraordinariamente
bien.
Funciona.
Claro, entonces, si en un determinado momento
yo
maneja...
Yo no tengo tan buena opinión, pero bueno, en fin... No,
bueno, pero yo estoy hablando técnicamente.
Estoy hablando de opinión pública, ¿no?
Digo usted que no.
No la opinión que tenga cada ciudadano concretamente de las experiencias que haya tenido con la Agencia Tributaria. Pero lo que no cabe duda es que si esta es la ligereza con la que tratan los datos de los contribuyentes a la hora de determinar si hemos cometido o no delito fiscal, ¿qué no harán con los demás cuando no haya delito fiscal de por medio? Es decir, reclamarán cantidades que en absoluto tienen que ver, te reclamarán cosas que no deberán. Cuando hacen las comprobaciones, ¿con qué rigor se hacen? Claro, estamos hablando de una cosa muy sencilla.
Yo le digo a usted que sería interesante ver de los procedimientos que han acabado en juicio, no digo los que han lanzado la toalla, han intentado llegar a un acuerdo, han capitulado, se han entregado, en fin, no. La gente que ha ido a juicio con la agencia tributaria, sería muy interesante ver el porcentaje de los que han perdido. Y le adelanto yo a usted que no queda bien la agencia tributaria.
No, pero diferenciemos. Una cosa es que la agencia tributaria abuse de su poder y entonces la gente que les planta cara en un juicio pues puedan llegar en un porcentaje alto a ganarles. Y otra cosa distinta es cómo funciona técnicamente. Técnicamente el software que desarrolla la agencia tributaria es una maravilla. O sea, funciona extraordinariamente. Es casi la única parte de la administración donde uno coge, se instala el certificado digital, no sé qué, no sé cuántos, y todo funciona a la perfección, sin ningún problema.
Entonces, ¿usted a qué atribuye, si no es indiscreción, esto?
Vamos a ver, esto ha habido un intento consciente de introducción de datos falsos en el sistema. Entonces se me ocurren dos posibles alternativas.
A ver, bien.
Alternativa 1, que sea una manera, gracias a altas instancias, de meter en el sistema datos para tratar de disimular ingresos mediante una venta ficticia de unas fincas. Es decir, que alguien haya intentado blanquear ingresos del matrimonio Urdangarín.
Pero eso no se había declarado. O sea, que ahí no se puede intentar blanquear unos ingresos mediante una venta ficticia porque no se declaró el supuesto producto de la venta. ¿Cuál es la segunda hipótesis?
Segunda alternativa, que alguien haya metido...
No, me estoy dedicando a refutar.
No.
Intento encontrar hacia dónde vamos.
Segunda alternativa, que alguien haya metido esos datos en el sistema con la intención de dañar a la infanta en un momento determinado, filtrando luego el tema. Porque, desde luego, yo no le veo a la primera alternativa...
¿La Esquerra Republicana, o sea?
No tengo ni repajolera idea, pero solamente ese, pero que alguien ha metido conscientemente esos datos en el sistema, no me cabe ninguna duda.
¿Cree
no hay
que
manera
no hay
de
un
que
error.
Eso. No, vamos.
O sea, no es una situación de error, sino que es una situación claramente dolosa a su juicio.
A mi juicio, sí.
A mí me parece.
Esto es lo que. A mí esto me parece una chapuza infumable que debería llevar a Montoro, si tuviera un poco de dignidad, haber dimitido ya hace un día. Pero, sinceramente, yo no termino de ver la historia de fondo. Es decir, si pienso en que esto ha sido doloso, como usted lo cree, no me termina de salir la suma. Y si pienso que es solo un error, es que no me puedo creer que estuvieran tan borrachos. O sea, yo confieso mi absoluto agnosticismo en esta situación.
Yo también.
Porque no acierto a saber
cuál puede ser. Yo también, pero hay una cosa... yo soy capaz... Por lo que sea, de admitir en mi vida cierto grado de agnosticismo y no morir en el intento o de incertidumbre y tal. Pero la gente no. En general, la gente en la calle está indignada por la confusión que se ha creado. Y la confusión se crea no solamente porque, como estamos viendo, aquí hay dos personas que tienen mucho más conocimiento que yo de este tipo de temas y ninguno de los dos tiene claro que no sabemos qué es lo que ha podido pasar. Esto es demasiado complicado y no podemos ni siquiera vislumbrar las razones. Puede ser A o puede ser B, pero quién sabe tal. La gente en la calle esto le indigna. Pero hay una segunda parte y es una vez que sabemos que vamos a ser buena gente, vamos a ser bien pensantes, esto ha sido un error. No sabemos cómo ni por qué, pero ha sido un error. El tratamiento del error tenía que llevar a la gente a quedarse muy tranquila respecto a cómo funciona nuestra justicia. Porque estamos hablando no solamente del lavado de cara o no de una institución como la monarquía, que ahora mismo pues no está así como en los rankings de popularidad, ¿no? Pero no solamente es la monarquía, es el funcionamiento del sistema de justicia. O sea, hoy ha salido la noticia de Blesa, de lo del juicio de Blesa, y cada día hay una nueva escandalera en la sociedad que involucra el sistema de justicia, cómo estamos en España. Y eso parece que, y digamos que es como un ruido de fondo que está acompañándonos cada día mientras... Esas mismas personas que no dejan claro que la justicia existe y que funciona, etcétera, nos están diciendo confiar en nosotros, vamos a salir de esta, ahora tenéis que hacer otro esfuerzo fiscal y ahora vamos a hacer no sé cuántos, espera que te voy a retorcer un poquito más el brazo, no grites mucho, relájate y disfruta. Y entonces, claro, así lo que están consiguiendo, creo yo, es crispar mucho los ánimos de la gente.
A ver, vamos a ver, yo... yo hay situaciones que sinceramente me parecen lamentables, ¿no? Pero me gustaría que me las explicaran. Es decir, vamos a ver. Recientemente, y esto es de dominio público, o sea que tampoco estoy haciendo una gran revelación, Federico Jiménez Los Santos y yo hemos conseguido ya salir con sentencia firme de una querella que en su día interpuso el doctor Montes y otras personas contra nosotros, y que ha significado que en mi caso la única propiedad que yo tengo, y que es el piso en el que vivo, y en el caso de Federico no sé si tiene algún inmueble más, pero desde luego el piso en el que vive, hayan estado embargados durante más de 6 años. 6 años que, gracias a Dios, pues ni Federico ni yo hemos tenido necesidad de vender esa propiedad, por, en fin, porque alguien en la familia tuviera una operación, porque hubiera que pagar los estudios de los hijos, etcétera. Porque como hubiéramos tenido esa necesidad, habíamos estado fritos. Y 6 años donde hemos tenido que aparecer por los juzgados, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, tenemos que hacer frente a los gastos de abogado que eran innecesarios porque al final la justicia nos ha dado la razón en 2 instancias seguidas, etcétera. Con todo y con esto, yo puedo entender que con el atasco de la Administración de Justicia, con el deseo del juzgador de que el doctor Montes y las otras personas no pensaran que se les negaba justicia, etcétera, etcétera, pues hayamos estado sometidos a esta situación durante más de un lustro, que se dice pronto. Es decir, puedo hacer un esfuerzo, lo puedo entender y hasta puedo asumir que ha sido una molestia, que quizá no había más remedio. Bien. Ahora, que para mí un juez utilice la Wikipedia me parece bochornoso. Me parece bochornoso, me parece de una categoría profesional ínfima. Y que en un momento determinado el ministro de Hacienda no pueda explicar esto, pues me parece, sinceramente, tercermundista. Es decir, propio de algún país del África más profunda.
Sobre todo, don César, porque independientemente de si...
Porque podría dar una explicación, es decir, podría decir, mire usted, se ha cometido un error.
Eso es.
O a lo mejor...
Con claridad, pues no pasa nada.
No ha sido un error, pero resulta que hemos determinado que aquí puede haber una manipulación. Lo que sea. Pero lo que no puede ser es que un señor que en un momento determinado dice, hay periodistas que no pagan. O hay actores que están en el extranjero, mire usted. Pues resulta que ante una situación como esta no pueda dar explicaciones y encima se ponga displicente, no, como a él le guste, cuidado, y hable de los fantasmas que vuelan.
No puede dar explicaciones técnicamente. A lo mejor, si no se le exige,
bueno,
que la explicación
pero
sea
vamos
técnica,
a ver,
la puede
que,
dar.
Sí, claro, porque era una cuestión de Denesis.
Pero
que ya nos
pero
hemos
que técnicamente sí puede dar una explicación.
Pero claro que puede darla.
Sea error o a propósito,
es que no puede reconocer.
En el sistema queda constancia de quién demonios ha metido esos datos y cuándo. Entonces,
pues mire usted, más a mi favor. Entonces, esto a mí personalmente me parece intolerable. Es decir, yo puedo entender, si me apuran las listas de espera de los hospitales, ¿eh? Y si me dan una explicación, lo puedo entender, aunque me parezcan lamentables. Puedo entender que la justicia no es todo lo rápida que debería ser. Puedo entender que incluso el juzgador tenga que adoptar pasos que al final acaban en la absolución de los inocentes, pero que no había más remedio que eso se juzgara. Todo eso lo puedo entender. Y asumo, y además he asumido personalmente, no solo una vez, además, que eso sucede. Pero que, claro, un señor que tiene en su mano todos los datos y la posibilidad de saber las cosas, vamos, en 10 minutos, salga hablando de que vemos fantasmas volando, pues a mí personalmente no me parece de recibo. Y ya lo del juez y la Wikipedia, pues miren ustedes, yo tengo que reconocer que mi primera reacción ha sido soltar una carcajada.
Sí, pero
luego
no
ya
tiene,
lo piensas exacto. Después.
Sí, pero el que está en la cárcel.
Y evidentemente, claro. Y evidentemente dices,
es un
maldita
recurso
la gracia.
Que en los trabajos fin de carrera no se consiente, por ejemplo. O sea, es que no
bueno,
tiene sentido.
Pero,
no tiene...
pero es que ni siquiera en un trabajo de la ESO se debe consentir.
Pues no lo sé, o sea, cómo estarán
es
los
que,
profesores de
no,
la ESO.
Pero es
quiero decir
que es una
que
cosa
no es...
absolutamente de sentido común. O sea,
¿cómo?
Es que
pero
es
¿y nadie se lo ha dicho? Quiero decir, este señor, imaginemos que le ha dado algo en la cabeza y de repente... ha hecho un informe y dice él que ha utilizado la Wikipedia.
La
nadie
época,
le ha dicho, hombre,
en la época,
eso, que va usted a quedar mal, incluso se lo ha hecho, quítelo.
En la época en que yo ejercía la abogacía, los jueces en todo caso consultaban el Aranzadi. Que era lo
claro,
suyo.
efectivamente. Pero no tiene nadie alrededor que le diga nada.
El caso de este juez es un caso extraordinario, pues porque es un poco atrabiliario y porque funciona así. Pero es la punta del iceberg de un gran mal que invade a toda la judicatura española. Y lo hemos visto con el tema de los desahucios. Cuando ha habido esta corriente en contra de los desahucios, muchos jueces se han querido justificar ante la sociedad española diciendo, bueno, es que con estas leyes no podemos hacer otra cosa. Naturalmente, pues, si usted está para aplicar la ley, no para decidir si el desahucio procede o no procede. Cuando venga una ley que le permita detener un desahucio en según qué circunstancias y después de haber comprobado que esas circunstancias se dan, que es la ley que le han hecho ahora, entonces lo podrá usted parar. Pero ellos aspiran a esa especie de justicia universal. Ellos, no digo todos, ni muchísimo menos, ni siquiera la mayoría.
Pero es que esa no es la finalidad.
Pero claro, pero es que están imbuidos de eso porque, de alguna manera, la sociedad espera de ellos eso. El éxito de Garzón se basa en eso. El gran...
Pero es que, vamos a ver, si la sociedad espera de ellos eso, la sociedad está muy equivocada y habría
que educarla. Claro, pero es que ese es el problema. El problema no son solo los jueces, el problema es la sociedad española.
Es decir, el juez tiene como función fundamental aplicar la ley. Luego esa ley pues puede ser, en fin, más cercana a la justicia anterior a la existencia de los dioses, como decía algún trágico griego, o no. Pero en cualquiera de los casos su misión es aplicar la ley. Y no aplicar su concepto de justicia, que a lo mejor en algún caso está muy bien orientado, pero que en otro caso puede ser para echarse a temblar y llevarse la mano a la cartera. Y esa es una cuestión que hay que entenderla, entre otras cosas... Porque otra de las circunstancias que yo aprendí también en la época en que ejercía la abogacía es que con que el juez ya aplique la ley, bueno, ya es que vas bien servido. O sea, desgraciadamente en un tribunal no se puede arreglar la existencia de la gente. Es decir, en mi caso, por ejemplo, yo tuve que llevar muchos divorcios y muchas separaciones. Ya con que el juez aplicara la ley y fuera medianamente ecuánime en la pensión, en el régimen de visitas, etcétera, vamos, era para darse con un canto en los dientes. Un juez no puede en un momento determinado arreglar la vida de dos personas que han naufragado en su matrimonio, porque es imposible. Es decir, eso a lo mejor Dios en su gracia infinita, pero desde luego no un juez. Y quien dice eso, pues dice otro tipo de problemas.
Además los jueces, si quieren... pues hombre, dejarse llevar por sus querencias personales, pues tienen margen. O sea, si es que las leyes no lo cubren todo y son enormemente interpretables, y dentro del margen que la ley permite, pues oiga, cada juez al final terminará dictando las sentencias según le dicte su conciencia. Pero hombre, lo que no puedes es salirte del margen que la ley establece. Y sobre todo, lo que no puedes es aplicar justicia pues sin unos mínimos requisitos de profesionalidad, y copiar textos de Wikipedia pues efectivamente no parece demasiado algo, profesional
algo en un tremendo juez. Pero bueno,
habría que ver el texto concreto de Wikipedia, de dónde demonios ha salido, si a su vez sale de un artículo periodístico o si sale de algún auto judicial.
Luis, pero es que es terrible, favor, es la narración de hechos que justifica el fundamento de derecho posterior para adoptar la medida cautelar de meter a un tío en la cárcel.
No,
entonces en la narración de los hechos se narra lo que ha ocurrido en Bankia en función de lo que dice la Wikipedia de Bankia. Pero a ver, María Purísima. Es que esto es tremendo. Es tremendo.
No, no tiene
es tremendo.
Es que eso es un
no
disparate.
Tiene pase.
Eso es
porque,
un disparate.
Porque si en Wikipedia está cita la fuente y es un artículo o un libro o un no sé qué, te vas al libro y te vas a la fuente. No te quedas con lo de Wikipedia.
No, pero si es que además...
Es decir, es que no tiene pase, es que no hay
justificación.
Los hechos probados de lo que ha ocurrido en
Bankia,
los han tenido que probar a él, a alguien, es decir, el fiscal o la acusación particular que haya, ha tenido que ir y decirle, mire usted, esto es lo que ha ocurrido en Bankia, y no conformarse con que le diga que ha ocurrido, dice esto. ¿Por qué lo sabe usted que ocurrió? Pues, y le aportarle la documentación correspondiente, que probablemente de la propia memoria de Bankia se pueden sacar todos esos...
Eso es,
no,
eso
claro.
Es.
Pero claro, imagínese usted, de la acción del sujeto en cuestión se desprende una falta absoluta de sensibilidad social y un comportamiento que raya con lo moralmente censurable, amén de criminal, fuente un artículo de Público.
No, claro.
Citado o no en la Wikipedia. Vamos a ver, es que eso no es así.
No, no, claro que no.
O sea, si al final resulta que, claro, la gente se la va a someter a juicio, sea o no sea culpable, que eso ya se determinará, sobre la base de las opiniones de quien sea, pues estamos aviados. O sea, que claro, si al final la justicia va por plebiscito, pues hubo un plebiscito de la justicia que lo ganó Barrabás y el otro candidato no era malo. O sea, que es que es una cuestión como para preocuparse. Por cierto, tengo que darles una noticia, porque Rajoy, Zapatero y altas instituciones van a acompañar a la familia real en el centenario del nacimiento de Don Juan. Se espera que acudan más de 200 invitados a esta celebración, a la que van a asistir los reyes con los príncipes y las infantas Elena y Cristina. La infanta Cristina va a acudir sin Iñaki Urdangarín y además va a ser su primera actividad oficial desde que asistió al desfile de la fiesta nacional del 12 de octubre del año 2011, que es la última ocasión en que el matrimonio participó en un acto junto al resto de la familia. Dos meses después saltó a la luz la investigación sobre Urdangarín y, en fin, había estado pues un año y medio, casi dos años, la infanta Cristina sin ir a ningún acto oficial. Y ahora, pues supongo que después de que Montoro nos ha aclarado lo que sucede con las fincas, pues han considerado que puede ir perfectamente a la celebración del centenario de Don Juan.
Cada vez se multiplican más los signos de que estamos hace ya tiempo en un gobierno de concentración encubierto. Los signos de, en fin, pues buen rollito entre todas las instituciones y los dos principales partidos. Y tenemos mañana jueves escenificación Rajoy-Rubalcaba. Hoy hemos conocido nombramiento del presidente del Tribunal Constitucional por unanimidad. Hace escasos días los nombramientos de jueces para el Tribunal Constitucional, con respeto absoluto de los pactos de distribución de jueces según las mayorías. Las sesiones de control al gobierno pues cada vez son más un que se besen, que se besen, que se besen todos los miércoles. Vamos, que estamos en un gobierno PP-PSOE sin presencia de ministros socialistas en el gobierno y con un cierre de filas en todas las instituciones.
Sin presencia de ministros socialistas en el gobierno,
bueno, quitando lo dirá Montoro, usted, sí. Montoro, tiene usted toda la razón.
No, pero en,
es una mayoría.
En cualquiera de los casos, eso no va a salvar al sistema, lamento decir.
No.
Es decir, si alguien... Vamos a ver.
No, ellos intentan salvarse a sí mismos.
Es un síntoma de la enfermedad del sistema.
Es un síntoma, efectivamente, la enfermedad del sistema. Y yo me temo muchísimo que esto no salva al sistema. Es más, yo dedicaba el editorial de las 8 de hoy a hablar del crecimiento salvaje de la deuda. Y Montoro ha conseguido que el porcentaje del Producto Interior Bruto relacionado con la deuda, pues no hayamos tenido uno tan alto desde 1910. Sitúense ustedes en 1910 y el sistema estaba muerto. Es decir, el sistema fue a trancas y barrancas 20 años más, que es lo que pasa en España, que se mueren los sistemas y pueden aguantar años y a veces décadas. Pero en 1910 el sistema canovista estaba ya más que muerto. Y a partir de ahí fue dando tumbos.
Le acaba de dar usted un alegrón a Rajoy Rubalcaba. Dice, que podemos todavía aguantar otros 20 años.
Bueno, es que yo creo que hemos llegado a esa fase. Es decir, yo creo que desgraciadamente, puesto que no se quiere abordar ningún tipo de regeneración, por utilizar un término que se utilizó también cuando el otro sistema había entrado en agonía y se estaba muriendo, pues efectivamente en estos momentos los dos partidos dinásticos, por utilizar de nuevo un término que se utilizaba en el sistema canovista, son dos partidos que han decidido que van tirando. Y claro, pues el ir tirando significa que el sistema se va desangrando. Este seguramente con más rapidez, porque es imposible mantener el gasto público y la deuda y el déficit que tenemos. Es verdad que el gobierno no para de intentar encontrar indicios de recuperación económica, del punto de inflexión, de la curva, en fin, de lo que ustedes quieran, porque la verdad es que van buscando cualquier cosa.
Nos tiene muy ilustrados, doña Arenales.
Pero
sobre lo bien que va la economía. Recuerdo la última tertulia.
Yo sinceramente creo que hay un
índice sintético.
Yo creo que hay un elemento de escepticismo que se está abriendo camino en su conciencia. Pero en fin, no deja de ser una impresión por mi parte, pero en cualquiera de los casos yo creo que los datos son tremendos y el sistema, en fin, no da más de sí, ¿eh? O sea, yo no sé, vamos a ver, yo no me atrevo a decir si este sistema va a aguantar 5, 10 años o 6 meses, no lo sé, Pero lo que yo tengo claro es que el sistema tal y como está hoy y con el camino que está siguiendo y al que, por cierto, está ayudando bastante Montoro...
¿Puedo preguntar? Es una pregunta muy tonta probablemente, pero ¿a qué están llamando ustedes sistema? ¿Al sistema político?
Yo creo que al sistema
político. Al bipartidismo falso. Sí.
Ah, ok. Ah, vale, vale.
Que no es constitucional, pero que es que funciona de facto. Es decir,
prueba pues de ello... Pues yo le doy más de 5 años.
La cuestión
bien,
es que
una
cualquier reforma grave o importante del sistema que se plantea siempre se cree que no es posible hacerlo con una mayoría absoluta, pero sí es posible hacerlo si PSOE y PP estén de acuerdo. Vamos a suponer, el PP puede cambiar la ley electoral. Perfectamente. Tiene la mayoría suficiente para cambiarla en las Cortes. Sin embargo, se consideraría falto de legitimidad para hacerlo él solo. En cambio, si el PSOE vota a favor de esa reforma electoral, ya sería legítima. Cuando la reforma es excesivamente brutal y afecta a todo el aparato constitucional, incluso habría gente que exigiría el voto de al menos Convergencia y Unión, y probablemente también el del PNV. Y con esos 4 partidos ya se puede hacer todo en España. Eso en el sistema actual, sin que haya ningún artículo, ni ningún precepto, ni ninguna norma que lo diga.
Yo, fíjese que creo, es decir, yo creo que este sistema, si no está muerto, está en las últimas. Lamento decirlo así, me gustaría creer otra cosa. Y con todo y con eso, creo que el sistema constitucional se podría salvar incluso sin tocar la Constitución. O sea, lo que me da más pesar de toda esta historia es que finalmente el enfermo se va a morir, pero se va a morir por el egoísmo de la familia, por la desidia, por la necedad, por la incompetencia... en fin, y por muchas otras cosas, incluida la chulería. Pero sin necesidad.
La Constitución española de 1978 se va a ir al garete sin haberla llegado a aplicar.
Además,
exactamente.
Pero es que además hay una de las cosas que es más inquietante, que si se fijan ustedes, hemos ido incorporando a la Constitución escrita costumbres no escritas, y que hasta cierto punto adoptan el carácter de constitucional. Y les pongo un ejemplo. Ahora mismo se habla de los mandatos del presidente del gobierno. O sea, Rajoy tiene un mandato de los electores para gobernar durante 4 años. No, señor, en absoluto. Las Cortes Generales pueden tumbar al gobierno y quitar a este presidente de gobierno y poner a otro. A cambio, al presidente de gobierno se le da el arma de disolver las cámaras. Pero en cualquier momento, el Grupo Parlamentario Popular está perfectamente legitimado en la Constitución para empezar a tumbar las leyes que el gobierno le mande a las Cortes. Y eso, por esa Constitución no escrita que tenemos, se consideraría ilegítimo. Algo parecido a lo que le hicieron en Italia con Monti, cuando decían, no, es que a Monti no lo ha votado nadie. Como que no, lo han votado el Parlamento italiano.
Sí, señor.
Porque en Italia no eligen al presidente del gobierno. Es más, en la época de la Democracia Cristiana, si se acuerdan ustedes, ahí cambiaban de presidente de gobierno cada 2 meses. Y nadie consideraba que eso fuera.
Lo que ha pasado en Emilio es que hay una línea muy tenue que separa lo legítimo de lo ilegítimo. Por ejemplo, estaría perfectamente legitimado el Congreso para tumbar a Rajoy y poner a otro presidente del PP. Porque no hemos votado a Rajoy, hemos votado al PP. Vale. Pero imagínate que mañana desde Bruselas imponen un acuerdo y entonces PP y PSOE, con los parlamentarios que hay ahora, eligen de presidente a Rubalcaba porque se impone desde Bruselas. Eso sería un golpe de Estado en toda regla, aun cuando fuera constitucionalmente legal la elección de Rubalcaba como presidente de gobierno. Porque al fin y al cabo los diputados votan a quien quieren.
Pero, de acuerdo, pero en cualquier caso sería legal. Y en cambio, lo que no está dicho en ningún caso es que tengamos que aguantarnos con Rajoy 4 años como en Estados Unidos se tienen que aguantar con Obama. Vivimos una especie de régimen parlamentario presidencialista,
sí,
que es una cosa muy rara, que en ningún país del mundo existe.
Sí. A mí bueno, única diferencia, la única excepción es cuando Suárez dimitió.
Claro, pero es que entonces éramos parlamentarios de verdad. Ahora ya hemos dejado
de cambiar la cosa.
Es que es lo que le digo, que con el tiempo se han ido incorporando una serie de cosas. Por ejemplo, en ningún sitio dice que los sindicatos tengan que estar subvencionados en la Constitución. No. Es verdad que la Constitución dice que los sindicatos forman parte del sistema político. Muy bien. Eso significa que a los sindicatos hay que dejarles operar en lo que es su propia naturaleza. Pero en ningún sitio dice que tengan que estar subvencionados. Y sin embargo, se acusa a los que defendemos que los sindicatos tienen que dejar de estarlo como si estuviéramos atentando a uno de las bases de nuestro sistema político. Sí. No, señores, eso no lo dice en ningún sitio.
A mí hay una cosa que me preocupa casi más.
Le doy 30 segundos.
Esa caída del sistema bipartidista del que están hablando, y es que lo que no va a caer es el, o no sé hasta qué punto, el sistema de administración territorial del Estado.
Ah, no, yo creo que eso va a saltar también, pero...
A mí me preocupa que no suceda y que haya demasiados intereses creados.
Ah, no, que eso es así, pero que eso se pueda mantener, sobre todo si vamos a la quiebra, lo veo difícil. Pero en fin, ahora mismo a donde tenemos que ir es a la publicidad.